mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
25 de abril de 2025, viernes de la octava de Pascua. Muy buenas tardes y una vez más bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí estamos para contarte los asuntos más relevantes de esta Pascua florida. Deja que te acompañemos allá donde estés, en casa, en el coche, por la calle o cuando te descargues el podcast. Nuestro deseo es que aproveches este rato que viene cargado de información y que puedas ver en este espejo el corazón de una iglesia que quiere seguir siendo un espacio de interés para ti. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Javier Prieto en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Vivimos días especiales, días que quedarán marcados para siempre en el corazón de la iglesia y también en el de cada uno de los cristianos de esta diócesis de Zamora. Decimos adiós al Papa Francisco, un hombre cuya sencillez, humildad y firmeza nos han conmovido y también nos han transformado profundamente. Precisamente hoy quiero compartir algo muy personal. Tenía una cita prevista con el Santo Padre justo el mismo día que ingresó en el hospital. Una cita que yo había alimentado con ilusión, imaginando cada palabra, cada gesto, cada mirada de un Papa que siempre ha hablado con los ojos puestos en la misericordia y en la ternura del Evangelio. Pero ese encuentro nunca llegó a producirse. Pese a todo, hoy siento la cercanía de un Papa que nos deja una herencia inmensa que solo con el paso del tiempo sabremos valorar en su justa medida. Nos deja una iglesia más humana, más cercana y más valiente. Una iglesia que escucha más y que juzga menos. Su atención a los más pobres, su búsqueda incansable de la paz y su mirada compasiva hacia el mundo nos marcan un camino que debemos seguir transitando. Zamora tiene también motivos especiales para agradecerle mucho a este Papa que se va, entre ellos el nombramiento de nuestro obispo Fernando Valera y la acogida cariñosa que ha brindado a tantos y tantos zamoranos que acudieron al Vaticano. Gracias, Santo Padre. Desde aquí seguiremos trabajando por esa iglesia que tanto soñó. Y la Semana Santa acaba de concluir y además de ser un momento profundamente espiritual para todos los cristianos, se ha convertido en un motor fundamental para el desarrollo turístico, social, cultural y económico de nuestra provincia. Hoy queremos detenernos en cómo este acontecimiento religioso repercute positivamente en Zamora en todas sus dimensiones. Para ello, escuchamos al vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, que hace una valoración en términos turísticos sobre la Semana Santa que acabamos de vivir.
La Semana Santa en Zamora supone un gran impacto turístico para la ciudad, pero también para la provincia. Esta Semana Santa, en el año 2025, ha sido notable el incremento de turistas respecto a años anteriores por la campaña turística importante de promoción que ha realizado el Patronato de Turismo fuera de nuestra provincia, fuera también de la comunidad autónoma, con un importante incremento en la promoción, pero también en los medios de comunicación, pero también en Metro Madrid, también en diferentes plataformas de Internet, a través también de influencers, de las nuevas tecnologías de redes sociales, pero también en nuevas plataformas y nuevos conceptos de publicidad. Lo hemos visto también que el turismo religioso ha subido mucho en nuestra provincia y eso nos convierte en un destino privilegiado para realizar este tipo de turismo. Queremos posicionar la Semana Santa de Zamora en el lugar que se merece y por eso seguiremos desde el Patronato de Turismo apostando por estas campañas de promoción para volver a situar a la Semana Santa de Zamora como una de las Semanas Santas más importantes de España.
Y aprovechando que la capital zamorana tiene un itinerario turístico cada vez más valorado, hablamos de la Milla Románica, Sofía Escandela, encargada de esta ruta, nos explica cómo han repercutido estos días en ella y la enorme cantidad de visitantes que ha llegado a Zamora.
Los días de Semana Santa siempre es una fecha señalada en Zamora y este año sí hemos notado un aumento de los visitantes que vienen a disfrutar de las procesiones y del ambiente que se genera en la ciudad. Precisamente estas procesiones, la mayoría, se desarrollan en el casco histórico, que es donde está la Milla Románica. Es este itinerario que, como su nombre indica, son 1.600 metros el recorrido hasta la catedral, en el que se pueden ir visitando las iglesias más emblemáticas del románico zamorano. Ahora mismo el proyecto se inició con 8 iglesias que tienen entradas individuales o bien pueden sacar un bono, que serían 6 euros de bono para poder visitarlas todas, y se ha hecho un esfuerzo para abrir a 4 iglesias más que están fuera de lo que es el antiguo amurallamiento, con la idea de dar a conocer este rico patrimonio, la verdad, y poder reinvertir todo lo que generamos en la conservación y rehabilitación de estos edificios.
Y la Catedral de Zamora, corazón litúrgico de esta diócesis, también se ve implicada de manera especial en estas fechas. Juan Luis Martín Barrios, deán de la Catedral, nos cuenta cómo se ha vivido la Semana Santa en la SEO.
Desde el Domingo de Ramos hasta el día de Pascua, los bancos y las sillas de la Catedral han estado llenos. A la hora de comulgar he percibido que también había extranjeros, bastantes personas venidas de otros países. Después, en la misa crismal, mucha participación, lo mismo que el día del Jueves Santo, así como en los oficios del viernes y, qué decir, en la noche pascual y en la mañana de Pascua. Pero este año ha sido abundante, con lo cual pues estamos muy agradecidos por el bien espiritual que haya hecho a tantas personas, como por el servicio que la catedral presta para la alabanza divina y el amor fraterno.
Toro también ofrece un circuito especial que aprovecha la riqueza cultural y religiosa de sus iglesias históricas. Pedro Faúndez Mayo es su párroco y nos habla del aumento de visitantes en estas fechas y del principal itinerario cultural que ofrece la ciudad de Toro, el circuito que se conoce como Toro Sacro.
Vemos que durante esta Semana Santa de 2025 ha habido un gran aumento del turismo en Toro Sacro. Ciertamente que podemos contemplar tanto Santa María la Mayor, la Colegiata, como las otras 4 iglesias que también se da la oportunidad de poder visitarlas: el Santo Sepulcro, San Lorenzo el Real, San Sebastián de los Caballeros, San Salvador. Además de la opción de ir también al Monasterio del Santi Spiritus. Es una gran cantidad de gente la que viene, porque se concentra en pocos días mucha gente y sí que se ve ese aumento del turismo.
Y a la catedral, la Milla Románica y Toro Sacro, próximamente se unirá también Benavente, que pondrá en marcha un circuito similar, completando una oferta que tiene como objetivo no el beneficio económico, porque recuerden, es de acceso gratuito para los empadronados, sino asegurar el cuidado y mantenimiento del extraordinario patrimonio cultural diocesano mediante una propuesta ordenada, pedagógica e integral que permita a quienes se acercan a nuestra diócesis disfrutar de un patrimonio que es de todos, creyentes y visitantes, y que debemos preservar para generaciones futuras.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en El Espejo de la Iglesia tenemos hoy con nosotros a José Manuel Chillón Lorenzo, gerente ecónomo de nuestra diócesis. Aprovechamos para felicitarle porque recientemente ha conseguido ser catedrático de filosofía en la Universidad de Valladolid. José Manuel, bienvenido y gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. ¿Cómo se compagina eso de ser padre de familia, probablemente el catedrático de filosofía más joven de España, diácono permanente y la gerencia económica de la diócesis? Supongo que quizá, José...
Probablemente mal.
Supongo que quizá tu padre Teodolindo te habrá dado alguna pista, ¿no? Que no querrás desvelar, por supuesto, pero explícanos cómo se pueden hacer tantas cosas a la vez.
Pues seguramente que mal, excepto si hay una clave común, que es la del servicio, y la de tener claros cuáles son los horizontes. Pero siempre hay desajustes, ¿eh? Si cuando uno tiene 2 hijos hay desajustes del primero al segundo, no te digo nada si se suman todas estas cosas. Pero le pasa también lo mismo al que me entrevista, pero bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, vamos a ver que estamos hoy aquí en plena campaña, por tanto, si más allá de lo puramente económico, que parece que pudiera reducirse a eso, ¿a ti qué te parece cuál es la razón más profunda para la que nuestros oyentes deberían marcar esa X que en medios de comunicación se está invitando a hacer?
Pues mira, lo lleva diciendo el obispo desde que llegó, lo llevamos diciendo nosotros también como equipo económico, lo lleva diciendo también el equipo de patrimonio, la propia fundación que tú presides, y es que la Iglesia es motor y palanca de la sociedad de Zamora. Por tanto, más allá de la experiencia creyente, más allá de que la Iglesia sea la comunidad de bautizados, más allá de que mantengan una esperanza firme en la promesa de Jesucristo, más allá de eso, la Iglesia tiene un talante y un talento social que es perfectamente reconocida por nuestra gente. De hecho, lo que estamos viendo en los últimos años en la diócesis de Zamora, especialmente en los tres últimos años, es que la pirámide de población decrece evidentemente, pero que sin embargo nosotros, a pesar de que nuestro público objetivo, que es el público mayor, va muriendo, sin embargo vamos incrementando nuestro porcentaje de aportaciones. Precisamente porque estamos siendo capaces, aunque es una tarea profunda y permanente, de que la gente observe esto, que más allá de la tarea de la evangelización, más allá de la tarea de la comunidad cristiana que quiere vivir el Evangelio, más allá de todo esto está la labor social. Y por tanto, poner la X en Zamora es apoyar a Caritas también, y por eso también reclamo la X para esa labor asistencial y caritativa, pero es apoyar una forma de desarrollo y de palanca social.
Y todo eso que está muy bien y que lo entendemos perfectamente, ¿cómo se traduce? ¿Cómo cambia vidas poner esa X en la declaración?
Bueno, cambia vidas en primer lugar porque la labor real, asistencial, de los que nadie quiere, es una labor que es visible. Lo estamos viendo en las residencias, lo estamos viendo en los colegios, lo estamos viendo en la labor asistencial, lo estamos viendo también en la forma en la que nosotros seguimos yendo a los pueblos, con cientos de miles de kilómetros pagados a nuestros sacerdotes, yéndonos los últimos, apagando la luz, los últimos incluso no apagándola. El obispo ha estado haciendo una visita pastoral estos últimos meses en pueblos en los que apenas había gente, apenas había celebraciones. Por tanto, nosotros sí que nos hemos hecho cargo de esa despoblación y nos hemos hecho cargo como faro de esperanza. Hoy día, en Zamora, especialmente en Zamora, y yo es de lo que puedo hablar y de lo que conozco, la Iglesia es motor de esperanza. Lo vamos a ver ahora y lo vamos a celebrar en breve también con las Edades del Hombre. Lo que vamos a decir en las Edades del Hombre es que, más allá de una exposición, hay un mensaje, y es el mensaje de la Pascua, y es el mensaje fundamental de la esperanza, que es el de no tengáis miedo. A pesar de muchas situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad, de unas situaciones sociológicas que son imponentes y que nos asustan a todos, siempre está la esperanza. Por tanto, digo, poner la X no es solo un acto de coherencia cristiana, es un acto hoy de coherencia social y coherencia con nuestra tierra.
Supongo que después de todo esto que nos cuentas, te sentirás de alguna manera satisfecho tú, tu equipo, el trabajo que estás realizando, el proyecto que tenemos por delante. En lo personal también esto es un subidón, entiendo yo, ¿no? Porque hablabas de que la gente sigue colaborando, incluso incrementa sus aportaciones para esta causa.
Es un subidón con mucha humildad, pero en el fondo estamos haciendo lo que haría cualquier familia, poniendo cuáles son los objetivos prioritarios, estableciendo cuáles son los secundarios y diciendo qué actividades, aunque sean y tengan pérdidas, hay que mantener y cuáles de ellas hay que reorientar. Y estamos haciendo esto. Estamos viendo si las clases de inglés son más importantes que las de música o más importantes que matricularse en el fútbol. Y entonces, como tenemos los recursos que tenemos, estamos estableciendo prioridades. ¿Y cómo las establecemos? Con lo que la gente nos está diciendo. Sinodalmente, en el sentido que nada en nuestra diócesis funciona individualmente, nada en nuestra diócesis, nada.
¿Tú qué?
Ni las decisiones de la fundación que tú presides, de la Fundación Zamorarte, ni las decisiones de mi equipo económico, ni las decisiones episcopales, todo funciona de forma colectiva. Y por tanto, económicamente hay una cosa que no podemos sustituir, que es que tenemos los recursos que tenemos, escasos. Pocos, y tenemos que administrarlos en orden de prioridad.
Pues para ir terminando, José Manuel, tú que también vienes del mundo de la comunicación, una frase de esas que sean contundentes para animar a la gente a que marque esa X, a que siga colaborando en esta línea de trabajo que tú planteas y a que no decaiga en este compartir esta causa común que es la de la Iglesia diocesana.
Pues mira, el titular sería el siguiente: la X para la Iglesia es la X para Zamora.
Oye, pues muchísimas gracias, José Manuel, gerente de esta diócesis. Gracias por este tiempo, por poner tanto corazón en algo que va mucho más allá de la economía. Invitamos, por tanto, a nuestros oyentes a sumarse poniendo la X en la declaración, porque detrás de cada X, como has dicho, hay historias reales, personas reales y vidas que cambian para mejor. Muchísimas gracias.
Saludos, muchas gracias.
Y como todos los viernes te traemos Ecos de Fe, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos, y feliz Pascua a todos. Tras la muerte del Papa Francisco esta misma semana, asistimos a una avalancha de información religiosa que volverá de nuevo mañana a su punto álgido con el funeral de quien ha pastoreado la diócesis de Roma y la Iglesia Universal en estos últimos 12 años, y en unos días con el cónclave. Participando el miércoles pasado a través de la televisión en el traslado de los restos de Francisco desde su casa hasta la Basílica de San Pedro, me fijé en el cardenal Camarlengo y me vino a la mente una expresión bien curiosa: darse ínfulas. Ojo, que se trata de un dicho castellano ciertamente negativo, y no pretendo meterme con el cardenal Kevin Farrell, a quien le toca ahora un papel tan importante como delicado en este momento histórico de la vida de la Iglesia. Pero enseguida verán a qué viene la cosa. El diccionario de la Real Academia Española nos da esta tercera acepción de la palabra ínfula: vanidad pretenciosa. Pero lo importante es el origen del término, que se entiende perfectamente si leemos la acepción anterior. Y es que una ínfula es cada una de las dos cintas anchas que penden por la parte posterior de la mitra episcopal. Eso es, las ínfulas, siempre en plural como las gafas o los pantalones, por ir de dos en dos, cuelgan por detrás de la mitra, ese gorro picudo que llevan los obispos y también algunos abades de monasterios importantes, y que les hace sobresalir por encima de los demás ministros de la Iglesia en una celebración. Y a su vez tienen su origen en las cintas que tenían esa forma en los sacerdotes griegos y romanos. Por eso darse ínfulas es algo que puede ir entre la vanidad y el orgullo y que se achaca popularmente a la clase sacerdotal. Vamos, parte de eso que el Papa Francisco incluía en su tan criticado clericalismo. Hoy nos queda su testimonio, que agradecemos a Dios de corazón pidiendo por la salvación de su alma y por los buenos frutos de su ministerio, es decir, servicio, y magisterio, es decir, enseñanza. Gracias, Señor, por el regalo de Jorge Mario Bergoglio y por su vida entregada. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Sabemos que aunque tú lo vales, no te das tantas ínfulas como merecerías. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Y en esta última entrevista tenemos con nosotros a Sergio Merino, promotor del proyecto Canta Amor y coautor del musical Si Jesús Hubiera Tenido Instagram, un musical que se está preparando en Zamora con los escolares. Sergio, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Muy bien, ¿cómo nació, Sergio, la idea de crear un musical con un título tan llamativo como Si Jesús Hubiera Tenido Instagram?
Bueno, pues la idea de crear un musical está unida a la vocación de los creadores, que somos Goyo Casado y yo, porque los dos somos músicos, amantes de la música y de la producción musical, y los dos somos docentes también. Entonces queríamos hacer algo, veníamos haciendo proyectos musicales grandes y queríamos hacer algo con los escolares. Entonces queríamos hacer algo que conectase directamente con su mundo actual, con lo que ellos viven. Entonces pensamos que el uso del móvil, las redes sociales, pues es lo que viven cada día y lo que vivimos todos. Y entonces la idea era, acercarles un poquito que con ese título, ¿no?, que hubiera hecho Jesús en estos mundos de redes sociales. Y al final, pues bueno, que sobre todo, por encima de todo, prima pues el amor y el mensaje de amistad que desprende.
Sois de Valladolid, Goyo, y tú, ¿verdad?
Sí, somos de Valladolid.
Sabemos que este proyecto ha involucrado a muchos centros educativos de Castilla y León. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de profesores y alumnos en la comunidad autónoma?
Pues efectivamente estamos en 5 provincias de Castilla y León y, bueno, era una cosa que iba a ser más inicialmente más local, pero precisamente por esa acogida que ha tenido se extendió a otras provincias que mostraron interés, también con el apoyo de las delegaciones de enseñanza de religión y todos los obispados, pues les ha gustado mucho la idea. Y la acogida, pues la verdad es que ha sido fantástica. En primer lugar, nosotros nos hemos desplazado a explicar el proyecto, luego hemos ido a dar una primera formación a los docentes de cada provincia, allí en Zamora estuvimos, y luego quisimos que la segunda formación fuese un encuentro regional para que también los profesores pues vean la grandeza de estar 5 provincias trabajando juntos en una cosa tan bonita. Son casi 6.200 alumnos y unos 200 profesores.
¿Cómo trabajáis? Dices que trabajáis con profesores, ¿verdad? Para que luego ellos lo transmitan al aula, ¿es así?
Sí, el musical en sí ya es un espectáculo, digamos, que podríamos ir a ver si no hubiera niños, puesto que hay un elenco con actores, cantantes y músicos en directo. O sea, estamos hablando
profesionales.
De profesionales. Tenemos dentro de los actores, pues mira, tenemos algunos que actualmente están haciendo el médico, el musical del médico, gente que viene de actuar en Gran Vía, en Madrid, y luego también aquí pues hemos hecho casting, gente con mucho talento de la zona, incluso de Zamora tenemos una chica. Y luego los músicos también tocan en directo, todo, nosotros queremos intentar dar el máximo nivel que podamos en este espectáculo. Y luego tiene el añadido de que hay un gran coro de niños, un coro, en el caso de Zamora, pues que ronda los 140 niños, con niños y profesores, y ellos han aprendido todas las canciones que van a cantar en algunos momentos del musical. Oh, es decir, mientras se desarrolla esta historia tan bonita, pues en algunas canciones ellos participan y cantan como el coro.
Uh-huh. Y va a ser en el Teatro Ramos Carrión, si no me equivoco, ¿no?
Sí, va a ser en el Teatro Ramos Carrión el 24 de mayo, son tres pases, uno de mañana y dos de tarde.
¿24 de mayo qué es? ¿Viernes?
Sábado. Sí.
Y dices tres pases, por la mañana uno, por la tarde dos.
Sí. Sí. 12:30, 5:30 y 8:30 creo que es, uh-huh. Así de memoria. Está todo en cantamor.com.
Cantamor.com en vuestra web. Para quienes estén interesados en asistir, supongo que también en Cantamor habrá información para adquirir las entradas, ¿es así?
Sí, ahí están los accesos directos, está el elenco para ver quiénes son los actores, la sinopsis. Luego también en nuestro Instagram vamos colgando un montón de cosas, animo a la gente a que lo siga, se llama Producciones Cantamor. Y bueno, en YouTube están hasta las canciones, o sea que si hay una familia que se anima a vivir en familia esta experiencia con los niños, que además es educativa, también es para todos los públicos. Pueden los niños hasta aprender las canciones antes de ir y luego cantarlas.
Y además es una música muy pegadiza que no te voy a hacer cantar aquí porque serías capaz.
Sí, encima tengo la voz un poco mal. Sí, estamos hablando de que hemos querido conectar en todos los sentidos con los jóvenes. Hemos hecho pop, bachata, hay hasta un reggaetón.
Oye,
entonces,
pues eso,
bueno, a los niños
estarán encantados.
Les están cantando.
Así nos lo hacen saber desde diferentes colegios que están participando en este proyecto tan integral y tan prolongado a lo largo del tiempo. Sergio, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros ese maravilloso proyecto. Espero que muchos de nuestros oyentes se acerquen a disfrutar de este musical y seguro que así será, que los que tengan un hijo, un nieto o algún conocido implicado en este proyecto participen. Desde aquí les invitamos y esta es tu casa. Si te parece, más adelante, cuando se acerque el musical, te volvemos a invitar, ¿vale?
Perfecto.
Pues un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y nos vamos acercando ya al final del programa, en una semana, como decíamos, especialmente intensa y significativa para la Iglesia por la muerte del Papa Francisco. La diócesis le despedirá el próximo lunes a las 20:00 en la catedral. Pero la vida de la Iglesia continúa y lo hace en esta hermosa semana de Pascua que nos invita a celebrar la vida y la esperanza. Prueba de ello es que esta tarde en la catedral José Ángel Rivera pronunciará una conferencia titulada La escultura barroca de la Catedral de Zamora a las 8 de la tarde. Y el próximo 1 de mayo a las 7:15 de la mañana tendrá lugar el Rosario de la Aurora desde la parroquia de San Juan. Y como siempre, os invitamos a estar conectados con todo lo que ocurre en la diócesis a través de nuestras redes sociales, en la web, en X, en Facebook y también a través de nuestro canal de WhatsApp escribiendo al 623-183-104, donde podéis pedir y recibir toda la información diocesana que necesitéis. Y por supuesto, os animamos a seguir escuchando este programa, El Espejo de la Iglesia, y también Iglesia Noticia, que se emite cada domingo aquí en esta misma sintonía. Gracias una vez más por acompañarnos y que la luz de la Pascua os llene de vida. Seguimos contándote todo lo que te interesa el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.